Segundo libro de los Reyes, capítulo 15, versículos 23 al 26, dice así la palabra del Señor. En el año 50 de Azarías, rey de Judá, reinó Pecaía, hijo de Manaem, sobre Israel en Samaria 2 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y conspiró contra él Peca, hijo de Remalías, capitán suyo, y lo hirió en Samaria, en el palacio de la casa real, en compañía de Argob y de Arie, y de 50 hombres de los hijos de los galaditas, y lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Pecaía y todo lo que hizo, he aquí que está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Amén. Hasta ahí, hermanos, pueden tomar asiento. Vamos a avanzar entonces en la exposición de estos versículos. Fíjense, hermanos, en estos versículos del 23 al 26 tenemos cuatro versículos, y quisiera que lo dividamos de la siguiente manera a fin de examinar estos textos. El verso 23 al 24, vamos a ver qué tenemos de los caminos de Pecaía. Si bien a simple vista no hay mucha información, aparentemente allí en esos textos, no obstante, vamos a ver qué encontramos en la escritura sobre esto, sobre este hombre, sobre este rey. Entonces, del 23 al 24, los caminos de Pecaía, y el 25 y el 26, entonces, el fin de Pecaía, sus caminos y su final de este hombre, de este rey. La vida de este rey, hermanos, y no solamente su trágico final, fíjense cómo hemos dividido su final o su fin, que muere en una conspiración después de 2 años de haber reinado, pero también los versículos anteriores, hermanos, habla sobre su caminar de este hombre, y que no fue distinto al de Jeroboam. Pero no solamente su trágico final, aunque sí es muy importante cómo termina este hombre, porque es objeto, ni siquiera tanto víctima, podemos decir, objeto de una conspiración, sino también la vida de este rey, hermanos, tanto su trágico final como su vida, me hizo pensar en la parábola de la higuera estéril en el libro, en el Evangelio de Lucas. Y fíjense, hermanos, presten atención en las palabras del Señor en el Evangelio según Lucas. San Lucas, capítulo 13, versos 6 al 9, dice la palabra del Señor. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cave alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Hermano, muchas cosas se pueden decir de esta parábola. Una de ellas pudiera ser la paciencia del Señor como ejemplo. Porque muchas veces ocurre esto: abona a su viña, la limpia el labrador, nuestro buen Dios, para que se dé frutos, si es que uno está unido genuinamente y espiritualmente al Cristo. Se pudieran ver esta y otras cosas más seguramente, hermanos, si estudiamos esta parábola, pero quiero llamar la atención a las palabras del dueño de la viña, quien ya llevaba un buen tiempo esperando los frutos de su viña, y al no haber hallado frutos, después de un tiempo, dijo las siguientes palabras que leíamos: córtala. Y la pregunta es: ¿por qué, verdad? Y la pregunta, que es retórica, nos da la respuesta: ¿para qué uno inutiliza también la tierra? Así terminó, hermanos, este rey. Así terminó este rey que hizo lo malo ante los ojos del Señor. Reinó 2 años y luego su vida fue cortada debajo del sol. Parece ser que ya estaba inutilizando también la tierra. Estaba inutilizando o sentándose en balde en el trono de Israel, en el reino, era rey de Israel, pero no porque era el ungido de Jehová. No había una constitución legal, estaba usurpando. ¿Por qué decimos eso? Porque su padre fue un conspirador, recordemos, Manahem, y cruel, abrió a las mujeres encintas y había asesinado en una conspiración, en un complot, a Salum. Recordamos el famoso dicho popular de tal palo, tal astilla. Y a juzgar, hermanos, por su final, todo parece que siguió los caminos de su padre. Y eso no es de extrañar a ninguno de nosotros. Pero esta breve historia, hermanos, de hoy me hizo pensar en esta parábola del Señor. Este hombre fue cortado de la tierra de los vivientes. Así el fin que tuvo Pekaía, pues termina siendo objeto de conspiración y asesinato. El fin que tuvo Pekaía me hizo pensar, hermanos, en lo que antecedió a su trágico fin. Me refiero a su mal camino, que es lo que quisiera, si bien hoy no tenemos aparentemente, no se dice mucho aparentemente de este rey, hermanos, se nos revela cosas suficientes para que podamos meditar en el día del Señor sobre el fin de un hombre perverso que hace lo malo ante los ojos de Jehová y que es consecuente a su caminar, a su peregrinaje, entre comillas, porque es un rey de Israel. Entonces, hermanos, me hace pensar a lo que antecede al trágico final. Me refiero otra vez a su mal camino. Y sobre el punto, sobre su mal camino, de hecho que el mismo texto en el versículo 24 dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pekaía no anduvo en la senda antigua, conforme a la ley real. No se condujo con temor durante el tiempo de su transitar en esta vida. Para nosotros, todo el tiempo de nuestra peregrinación, dice el apóstol Pedro. Pero este hombre ni siquiera era ciudadano de la patria celestial. Era de abajo, no de arriba. Y sus hechos y su caminar dan testimonio en contra de este hombre. Al haber sido uno de los que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, uno más del montón de los que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, de los reyes, podemos deducir con toda justicia, hermanos, que Pekaía estuvo entre los muchos que transitan por la puerta o entran por la puerta ancha y transitan por este camino espacioso que lleva a la perdición. Era uno más de ellos, con el agravante de ser un rey de Israel. Su peregrinaje fue para ir a su propio lugar que le está reservado y que le estaba reservado, porque aún al impío hizo Jehová para el día malo. Proverbios 16:4. Pero bueno, hermanos, este es el, y quiero que avancemos en eso, en el camino de este rey. Vamos a ver cuál es el camino que tomó este rey y luego en los otros dos versículos el fin de este rey. Pero hermanos, sabemos que esa no es la verdad de los hijos del Señor. Ese no es el camino ni es el fin de los reyes y sacerdotes en Cristo Jesús. Es distinto para aquellos que están en Cristo, ya que los pasos del Rey de Reyes, los pasos del Rey de Reyes son la senda de los justos. Inequívocamente esto pasará, que los pasos del Señor son las sendas de los cristianos. Por más torpe que seamos, no nos desviaremos de su camino. Y si cojeamos, el Señor, hermanos, nos llevará sobre sus hombros. Y si nos desviamos, nos traerá de regreso. Así dice la Escritura en el Salmo 85:13. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Los pasos del Cordero. En la Biblia de las Américas, este Salmo 85:13 dice: pondrá por camino sus pasos. Y bueno, hermanos, el sermón te titula justamente Pecaía y su camino de perdición. Pecaía y su camino de perdición. Veamos, hermanos, los caminos de Pecaía. Fíjese que el título del sermón no es Pecaía y el camino, porque no hay un solo camino para ir a perdición. Para ir a la vida eterna, sí, uno solo, y es el que trazó el Cordero de Dios. Pero para la perdición, no, hermano. Es un camino ancho, una puerta también espaciosa, y es el camino también. Basta con no hacer nada para ir a condenación. Pero veamos, hermanos, los caminos de Pecaía en estos versículos 23 y 24 que leíamos tocante a la duración de su reino, que fue 2 años, ya que hizo lo malo ante los ojos del Señor. Sabemos que Jeroboam es mencionado durante todo el reino de Israel con este distintivo: aquel que hizo pecar a Israel. Aquel que hizo pecar a Israel. Y qué contraste, hermanos, tan vívido, tan evidente con el Cristo, el rey de los judíos, aquel que vino y enseñó la ley del Señor, su ley, la ley del Padre, del Espíritu, de nuestro trino Dios, la santidad que conviene a su casa, vino y enseñó la profundidad de la ley, una correcta interpretación de los santos mandamientos del Señor, que nos llevan a Cristo, como muchos hermanos ya dijeron, para arrepentimiento y fe. Y Cristo luego nos conduce en su instrucción a la ley de vuelta. Con esos propósitos, entonces, variados, se nos ha dado la ley para arrepentimiento, para santificación, para crecer en justicia, etc. Pero bueno, es muy distinto para Jeroboam y su descendencia, hasta los fariseos de los tiempos de Cristo y hasta todos aquellos que hoy malinterpretan las sagradas escrituras para su propia perdición, que hacen pecar al pueblo del Señor, no conduciéndolo a una piedad, a la santidad de Cristo, el Señor. Pero así se distingue, hermanos, a Jeroboam y a todos los que le sucedieron en el trono. Ocurre, hermanos, que ese también es el pecado entonces de este rey Pecaía, igual que todos los reyes anteriores. La expresión hizo pecar a Israel guarda también una estrecha relación con otras declaraciones en la escritura, como ser de tropiezo, hacer pecar al pueblo del Señor. Sin dudas, hermanos, sin dudas, sería útil para nosotros preguntarnos en qué casos específicos pudiéramos ser de tropiezo o hacer pecar a otros. ¿O cómo evitar hacer pecar a los demás? ¿Es suficiente no ser de tropiezo? ¿O es necesario aportar activamente a la santificación de los demás? Repito, hermanos, sin duda es de utilidad para nosotros ser llevados a la introspección, a examinarnos cada uno en cuanto a estos temas, siendo ayudados por esas preguntas, para no ser como Pekaía y los demás reyes que estuvieron antes, hasta Jeroboam. Sin embargo, hermanos, sin embargo, al considerar el fin que tuvo este rey, pudiéramos preguntarnos: ¿por qué será que murió en una conspiración? Porque no quiero que nos quedemos en esto de hizo pecar a Israel, que ya lo habíamos hablado en sermones anteriores, y que ciertamente esto canta a todos los reyes. Entonces quisiera dejar a un lado eso, no que no miren el texto que está ahí, pero quisiera ver algo más de los caminos de este rey, y no solamente eso. Y preguntarnos entonces nosotros: ¿por qué será que murió en una conspiración? No es una conspiración cualquiera, es uno de los reyes de Israel. Y por algo, hermanos, el versículo 25 da ese pequeño detalle, que murió en una conspiración. Entonces, ¿por qué será que murió en una conspiración, siendo que él no, pudiéramos decir nosotros, siendo que él no conspiró, siendo que él no fue así? El principio que la escritura muestra más bien es que aquel que tiende el lazo caerá en él. Es cierto, hermanos, que no tomó el reino por la fuerza, por medio de una conspiración y asesinato. Pero eso no es suficiente para nosotros afirmar que esos pecados no estaban en él, que él no era un hombre sanguinario como su padre, malvado como aquel que sí tomó el reino por las fuerzas. Hermano, yo creo que su muerte fue justa, porque fue uno que hizo lo malo ante los ojos de Israel. Y creo que su muerte nos revela bastante sobre la condición de este hombre. Creo que su muerte fue justa. Creo que la venganza de Dios fue la que alcanzó a este hombre. Creo que Dios visitó la maldad de su padre en él. Creo que fue igual que su padre, Manaén, quien abrió a las mujeres encinta y quien sí conspiró para ser rey, asesinando al rey Salum. Pekahía significa Jehová ha observado o el Señor ha abierto los ojos. Para mirar sería eso. Jehová ha observado o el Señor ha mirado o ha observado. Creo, hermanos, que parte. Creo que parte de seguir los caminos de Jero, aparte de seguir los caminos de Jeroboam, también siguió los caminos de Manaem, su padre. Su mal ejemplo, quizás pensando que terminaría como él, recuerden, su padre reinó 10 años y luego murió aparentemente de muerte natural, nada se dice en la escritura, más que durmió con sus padres y por lo tanto asume el reino luego de Caía. Quizás pensó que sería su destino igual. Pero para sorpresa de su alma, hermanos, Dios tenía preparado para él la fosa que su padre había preparado antes. Así Dios permitió que fuera asesinado por un conspirador, igual que su padre conspiró en contra de Salum. Según Flavio Josefo, historiador judío del siglo I, en su obra Antigüedades judías o Antigüedades de los judíos, libro noveno, capítulo 6, inciso 1, dice: Pekahía siguió la barbarie de su padre. Y pudiera ser cierto esto, hermano, a juzgar de su final. Y que fue un hombre que hizo lo malo ante los ojos del Señor, siguiendo también a Jeroboam. Entonces, hermanos, estos fueron los caminos de Pekahía. No solamente una falsa adoración, yo creo honestamente, a juzgar por su muerte, creo que el juicio del Señor se hizo presente en la vida de este hombre y murió como murió su padre. Jehová visita la maldad de los padres sobre los hijos. Y recuerden este texto, hermano, o eso de visitar la maldad de los padres sobre los hijos está en el mandamiento tocante a la idolatría, no hacerse imágenes. Y fue justamente lo que hizo Jeroboam, fue justamente el camino de Manaén. Y la idolatría trae un sinfín de perversidades. Y muchas veces el Señor, hermanos, visita la maldad de los padres sobre los hijos, endureciendo o dejando que los corazones se endurezcan en su perversidad, abandonándolos a sus razonamientos. Y así lo que se hereda es la mala costumbre y la pecaminosidad de los padres. Eso es lo que tienen como herencia finalmente los hijos. Y creo que este es el caso de este hombre. Y que su final fue consecuente con sus caminos. Con sus caminos. Hermanos, fíjense o fijémonos juntos. Tocante a los malos caminos. ¿Qué dice la escritura sobre los malos caminos? Porque recordarán recién nada más leíamos el Salmo 85, 13, que la justicia irá delante de él, delante del Señor. Y dice, y sus pasos nos pondrá por camino, o pondrá por camino sus pasos, la Biblia de las Américas. Evidentemente no fue el caso de este hombre. Pero ¿qué dice la escritura sobre los pasos, sobre los caminos? Hay como una cronología de advertencias. Se va dando una y otra vez en el transcurrir del tiempo y cada vez con mayor luz esta doctrina también. Una cronología de las advertencias del Señor en cuanto a los malos caminos. Y que los malos caminos llevarán a un final igual de malo para aquel que camina en camino de maldad. Fijémonos, hermanos, en algunos textos nada más para examinar y meditar un poco sobre los malos caminos. Y veamos cómo esto el Señor ya lo advirtió desde el principio, durante y después, antes del cautiverio, después del cautiverio. Inmediatamente, hermanos, después de la edificación del templo en los días del rey Salomón, fue dicho por Jehová estas palabras en segundo libro de Crónicas 7:14. Estas fueron palabras mismísimas del Señor, quien visiblemente, audiblemente habló en ese momento, inmediatamente después de construido el templo. Si se humillare mi pueblo sobre... Este es el verso 14 del capítulo 7. En contexto, hermanos, el Señor advierte que si ellos se olvidan de sus mandamientos, traerá peste, mortandad, espada, etc. Y luego en el verso 14 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, que era el camino de este hombre también, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sabemos que la salvación no es por obras, es por gracia, pero cuando realmente hay gracia, hermanos, vamos a obrar desde el minuto, desde el tiempo cero, desde el segundo, desde el primer instante. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento lleva aparejada obras, frutos dignos de arrepentimiento, y una fe que no obra es muerta. Desde el primer instante el creyente obra por gracia solamente. Esa gracia está sola y no se puede mezclar, porque si no la gracia ya no es gracia. Pero la gracia verdadera y genuina y salvífica y única y que es redentora, obra. Entonces, es como una especie de condicionante para ser perdonados. Pero sabemos que en Cristo, por la gracia del Señor, Él provee para que nosotros cumplamos esa condición. Gracias a Cristo, entonces tenemos provisión para nosotros en la gracia del Señor para arrepentirnos de nuestros pecados. Pero en fin, hermanos, si se convirtieren de sus malos caminos, si no, no hay forma. Ni por más que recitemos toda la Biblia, no hay salvación, no habrá salvación. Es necesario nacer de nuevo y ser nuevas criaturas. Y eso el Señor concede. Pero bueno, así, hermanos, cuando fue edificado el templo, el Señor hablaba ya también de convertirnos nosotros, el pueblo del Señor, de nuestros malos caminos. Ya en el desierto, esto es un llamado que el Señor hace una y otra vez para dejar los malos caminos. Inmediatamente, hermanos, antes del cautiverio, recordemos, esto fue tiempo de Salomón, luego posterior a Salomón, recordamos otra vez la división del reino. Primeramente, Israel va a cautiverio, ahora estamos en Pekaía, luego viene Peca y luego Oseas y el cautiverio. Ya estamos a punto de cerrar con el reinado del norte. Pero hermanos, luego viene el cautiverio de Israel, y en ese tiempo histórico, en segundo libro de Reyes, pero ya el capítulo 17, verso 13 y 14 dice esto. Recordando tiempos antiguos, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá. Israel ya no estaba en este tiempo. A Israel y a Judá. No, me corrijo. Era justamente en el tiempo del cautiverio que iban a ir. Porque estamos en capítulo 17. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá. Antes que Israel vaya a cautiverio, este texto, hermano. Por medio de todos los profetas y todos los videntes. ¿Qué quiero hacer notar, hermano, aquí? Esta doctrina de enmendar nuestros caminos, de no ir por un camino malo, fue algo que es dado de hace tiempo atrás. No es una doctrina que predicó solamente Jeremías o solamente Isaías o solamente Moisés. Por medio de todos los profetas y todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas. Entonces ya podemos entender también a qué se refiere. Podemos nosotros pensar, estamos en buen camino, no, hermano, examinemos nuestra vida a la luz de los mandamientos, pero no de manera superficial, de manera profunda. Escarbemos en nuestro corazón. Esa es responsabilidad de cada uno de nosotros. Mirar por nuestra propia viga. Y si el Señor nos concede gracia, con claridad podemos ocuparnos de la paja que está en el ojo del hermano. Pero antes debemos quitar el trozo de madera que tenemos en el ojo, evidente a medio mundo. Entonces, volveos, decían todos los profetas, todos los videntes, dice el texto, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo os prescribí a vuestros padres y os he enviado por medio de mis siervos los profetas, el verso 14, mas ellos no obedecieron. No es, hermanos, esto algo que debe extrañarnos, sabemos las escrituras. Esta es la característica del pueblo visible del Señor. Es el sello, es el distintivo. Pero no es así de los verdaderos israelitas, pero sí es del pueblo visible. Fue así en el antiguo Israel y es así hoy en la cristiandad. El distintivo de la cristiandad es la desobediencia. Mas ellos no obedecieron, endurecieron su cerviz. No es algo solamente o exclusivamente de Faraón. Endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová, su Dios. De fondo, hermanos, incredulidad. Entonces, en los tiempos de la edificación del templo, antes del cautiverio de Israel y luego le seguiría Judá, incluso, hermanos, este problema siguió a la iglesia del Antiguo Testamento durante el reinado o posterior al exilio, durante el reinado persa de Darío. En Zacarías capítulo 1, verso 4 dice: no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. ¿Y qué pasó? Y no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. Hermanos, ni el diluvio trajo una solución a este problema, ni la nueva era o los siglos, el siglo postrero, como dicen las escrituras, los tiempos postreros, dice el apóstol, en esta era, tampoco hubo una solución, hermanos, sino solamente en aquellos que han nacido de nuevo. Desde el principio fue así. Hermanos, los caminos son un presagio del destino eterno. Es como decir, por sus frutos los conoceréis. Conforme a sus obras, así será el fin. Por más que digamos, Señor, Señor, los caminos dan testimonio de nuestra vocación. ¿En qué andamos? ¿En qué nos ocupamos? Conforme a la ley de Jehová, a juzgar conforme a sus mandamientos. Este hombre murió en una conspiración porque su camino fue malo y fue consecuente a este final que tuvo. Pero por otro lado, hermanos, miremos los caminos de los hijos del Señor. Para que todos podamos elegir a quién hemos de servir, si al Señor de las Escrituras o al Señor del antinomianismo. Porque este fue el problema del pueblo siempre, la ley, su relación con la ley. Algunos lo despreciaban plenamente y otros los desvirtuaban hasta lo absurdo. Siempre fue así. Este fue el problema del pueblo del Señor. Su relación con la ley. En otras palabras, su relación con el Señor de la ley. Y hago alusión a los fariseos, con su meticuloso, escrupuloso, pero pecaminoso cumplimiento de la ley, de manera inmisericordia e irracional también a veces, generalmente. Pero miremos, hermano, el testimonio de los que se salvan. Sabemos que el Señor dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y en otro verso dice también que aún después de que Satanás lo azotó, se mantuvo íntegro. Sabemos que por un tiempo, luego no. Pero de este hombre, hermanos, veamos el testimonio de este hombre, de Job, y lo que él dijo en su defensa ante sus amigos que lo acusaban. Esto dijo Job delante de sus amigos que lo acusaban de pecado. Job 23, 11. Mis pies han seguido sus pisadas, en alusión al Señor. Este es el testimonio de uno, hermanos, que no termina como pecaía. Sabemos el fin de Job. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Está haciendo alarde, vanagloriándose él de estas cosas. Claro que no, hermanos. Es íntegro. Habla con autoridad y delante del Señor. Repito, mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté del mandamiento de sus labios, nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Este es el testimonio, hermanos, de uno que anda en los caminos del Señor. Y su fin no fue como el de Pekahías. Para esto fuisteis llamados, dijo el apóstol Pedro. En 1 de Pedro 2:21 finaliza el texto diciendo, para que sigáis sus pisadas, pues nos ha dado ejemplo. No solamente Job, no solamente las pisadas de Abraham, sino que ni las pisadas de Pablo, sino que todos ellos fueron imitadores del Cristo. Son las pisadas del Señor, hermanos. El que permanece en él debe, es un deber, esto no podemos rehuir, debe andar como él anduvo, siguiendo sus pisadas. No vamos a proceder impecablemente, pero sí decididamente siguiendo a nuestro Señor por donde quiera que él va. Y aquí en su palabra, hermano, tenemos a dónde nos dirige nuestro Señor. De Génesis a Apocalipsis solamente. Solamente. Recordarán también, hermanos, cuando el Señor limpió pies. En Juan 13, 15, Él dijo, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Esto nos muestra, hermanos, cuál es el camino que hay que seguir. Es conforme a las Escrituras, es conforme al caminar de Cristo, conforme a su pensamiento, a su sentir, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Es lo que debemos buscar, estimularnos a estas cosas una y otra vez y a las buenas obras. Y este texto, hermano, que leí, que es Juan 13, 15, les he dado ejemplo para que hagan como yo hago, que dice el Señor. En el verso 17 dice, versículo más abajo, dos versículos abajo: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No basta con saber, no basta con estar convencido de la verdad y confesar con fuerza. Debemos de proceder a los hechos. Debemos procurar, hermanos, caminar en esta senda. El Señor no preparó buenas intenciones para que nos ocupemos de ellas. El Señor preparó buenas obras. Ha preparado, ha destinado buenas obras, no buenas intenciones. Eficazmente el cumplimiento de aquellas buenas obras que serán traídas en aquel día postrero. Entonces, hermanos, queriendo contrastar un poco el camino, los caminos de Pekahía, no solamente la falsa adoración de Jeroboam, sino la misma maldad de sus padres. Y eso es consecuente, no solamente con la historia, por más que no sea inspirado, ¿verdad?, de un historiador como Josefo, historiador judío, sino también con la misma secuencia de pensamiento en cuanto al fin de este hombre, su final. En el verso 25 y 26 leíamos sobre la conspiración de Peca. Y el verso 25, hermanos, es muy importante porque dice: y conspiró contra él Peca, hijo de Remalías, el capitán suyo, y lo hirió en Samaria, en el palacio de la casa real, en compañía de Argob y de Arie y de 50 hombres de los hijos de los galaaditas, y lo mató y reinó en su lugar. Entonces, hermanos, Pekahías fue víctima, o ni tanto víctima, objeto de una conspiración. Lo asesinó Peca, uno de sus capitanes. El texto dice, hermanos, que lo hirió en el palacio de la casa real, en compañía de Argob y Arie y otros 50 hombres que son de galaditas. Algunos hermanos entienden que era el rey Pekaía el que estaba en compañía de Argob, de Arie y de los 50 hombres. Otros entienden que fue Peca quien contó con con el apoyo o la compañía de estos hombres. Y fíjense, hermanos, incluso se da la discusión en las mismas traducciones y en la dificultad de los textos. Por ejemplo, la Biblia Reina Valera Contemporánea dice: Peca, hijo de Remalías, que era uno de sus capitanes, conspiró contra él y apoyado por Argob y Arie y más de 50 galaditas, etc. Ahí dice claramente que fue apoyado por ellos. Pero la Biblia, Dios para todos, la Biblia PDT, no recuerdo qué traducción es esa. No recuerdo, pero dentro de las traducciones pudiéramos luego revisar. La traducción PDT dice, hermanos: el comandante del ejército de Pekaías fue Peca, hijo de Remalías. Peca mató a Pekaías, a Argob y a Arie en Samaria, en el palacio del rey, con el apoyo de 50 hombres. Entonces, hermanos, hay diferencia en el entendimiento de esto, si estuvieron a favor estos hombres, o los 50 también, en contra o a favor de Peca o de Pecaías. Pero bueno, hermanos, ¿quiénes fueron Argot y Arie y los 50 galaditas? ¿Eran aliados del rey o aliados de Peca? Si bien, hermanos, algunos creen que fueron aliados al rey y perecieron también con el rey, otros creemos, yo me inclino más hacia esto, aunque es difícil también sentarnos firmes en una postura en cuanto a esto, al menos para mí, pero otros creemos de que más bien ayudaron en la conspiración a Peca. Y hay un texto, hermanos. Poco se sabe de estos hombres, Argob y Arie, pero hay un texto en Deuteronomio 3:13 que algunos hermanos traen para su postura que eran aliados de Argob, estos moradores de Galaad, y está en Deuteronomio 3:13, y el resto de Galaad y todo Basán del reino de Og, toda la tierra de Argob, que se llamaba la tierra de los gigantes, lo di a la media tribu de Manasés. Por esta cercanía, al menos de aquel tiempo, de los tiempos de Moisés, de Argob con Galaad, parecieran ser que estos, Argob y demás, eran también parte de los galaaditas y que formaban un cuerpo, y lo más natural sería de que ellos conspiren todos juntos, así como Reina Valera lo expresa, en contra de Pekaía. Pero, hermanos, sea una o sea otra postura, el fin de este rey es lo importante, y que se conspiró en su contra. El fin de este rey nos grafica la maldad familiar, la maldad de su padre y de él mismo, de Pekaía. Pero no solamente eso, hermanos, también la inmoralidad de Israel. Tal eran sus reyes, así era el pueblo. De hecho, que los reyes hacían pecar al pueblo de Dios. Por lo tanto, los van a guiar hacia ese camino. Es natural que eso se dé. Es casi hasta matemático esto. Obviamente, hermanos, aquí tenemos un cuidado especial en cuanto al liderazgo de la iglesia del Señor, en cuanto al pueblo del Señor, de dónde o a dónde estamos conduciendo a la congregación. Sin embargo, esta advertencia es extensiva a todo hermano, a todo hijo del Señor, a toda la iglesia. Hermanos, antes de pasar a concluir la exposición, quisiera que veamos a Cristo, a diferencia de Pekahía, brevemente. Y recapitular nada más lo que vimos en cuatro versículos, dividimos los primeros dos y los dos últimos, al mirar un poco, meditar y procurar encontrar algo sobre los caminos de este rey y de su fin, y de que esto sea consecuente, armonizar en cuanto a las escrituras, a cierta doctrina y también la literatura no inspirada del historiador Josefo apunta también hacia este entendimiento en cuanto a este rey y su maldad, que era semejante a su padre. Pero hermanos, a diferencia de Pekahía, de Cristo, el Padre dijo: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia". No se quedó ahí el Señor, el Padre dijo: "A él oíd". Y es con oídos espirituales. El que tiene oído para oír, oiga. Es como decir: el que tiene oído para oír, obedezca lo que está escuchando. O el que tiene oído para oír, que le siga a su Señor. Los que son del Señor, la palabra del Señor oyen. Y no, nosotros no podemos hacer nada en cuanto a eso. No tenemos el poder divino. Nada más debemos predicar. Y los que son del Señor oirán, y los que no son, no oirán. A muchos que son del Señor no oirán a la primera, pero oirán después. Y si no oyen, después van a ser azotados, porque nuestro Padre es amoroso y misericordioso, y oirán después igual. Desmembrados, si quiere, pero van a entrar al reino. Sin un ojo, sin un brazo, no sé cómo el Señor hará eso, pero nos forzará a entrar, hermanos. El Señor nos va a santificar y nos probará por fuego para que nuestras impurezas la dejemos a un lado a medida que crecemos en la fe y en un caminar serio con el Señor. Pero es muy diferente a Pekahía. De Pekahía no se puede decir: "Este es mi hijo amado, este es el rey, mi ungido, oigan a él". No, no, hermano. Lo único que vemos en Pekahía es el desagrado de Dios, aquel soberano que dispone todas las cosas y que le recompensó a este hombre en el segundo año de su reinado con su muerte por medio de una conspiración. Cristo, a diferencia de Pekahía, lejos, hermanos, lejos está de hacernos pecar, sino todo lo contrario, pues él dio su vida por nosotros a fin de que seamos perdonados de todos nuestros pecados. Lejos está de hacernos pecar, pues todo lo contrario, hermanos. Sabemos que nos santifica cada vez más hasta que completará su obra de purificación, al punto de dejarnos completamente limpios, sin mancha delante de Él. No solamente con borrar todos nuestros pecados, sino que será algo experiencial, hermanos. Ya no vamos a tener ningún pecado y nuestra inclinación será completamente santa. Esta obra que el Señor empezó de santificación la completará en el día de la glorificación. Lejos está de ser como Pekahía y Jeroboam, que hacían pecar a su pueblo. Nos conduce, hermanos, a caminos de obediencia. Cristo, a diferencia de Pekahía, sí es el rey a quien debemos seguir, no como Pekahías, no en los caminos de Pekahía, sino en los caminos de Cristo. Y no solamente Cristo es un rey a quien debemos seguir. O bueno, es un rey a quien debemos seguir, entre paréntesis, una aclaración, o entre comillas, necesariamente en mayúscula. Es un deber, es necesario seguir al Cristo. El peregrinaje, hermanos, se basa en eso, en seguir sus pisadas. Quisiera, hermanos, concluir con una rogativa, con una advertencia y con una pregunta. La rogativa es esta, primera de Pedro 2:11, y quisiera hacer mías las palabras del apóstol: "Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma". Esto fue escrito, hermanos, porque es una realidad de nosotros. Lo más preciado que tenemos es el alma. El cuerpo también, pero el cuerpo, hermano, será restaurado. Este cuerpo se va a deteriorar. Así dispuso el Señor, que sea salvo todo nuestro ser. Pero el cuerpo, hermano, se salvará en el día postrero. Recién ahí se salvará. Realmente. El alma ya está en un proceso. El cuerpo no. El ejercicio corporal, ¿qué dice Pablo? Para poco. Para poco. Es provechoso, pero para poco. Pero la piedad, hermano, para esta y la venidera, la vida venidera. Entonces, hermanos, batallan en contra del alma. Cultivar el alma es lo que debemos hacer. Nuestros afectos, nuestros pensamientos, toda la parte interior, nuestra forma de pensar y de sentir. Y tenemos que, este es el camino del Señor, de los extranjeros y peregrinos. Por eso en el texto que leíamos de 1 Pedro 2:11, os ruego como extranjeros, como peregrinos, como gente que está de paso y que no es de este mundo. Nuestra mente está en otro lugar. En la vida eterna, y por supuesto que el Señor nos manda a ocuparnos de las cuestiones temporales, por supuesto. Pero dice, hermano, que os abstengáis de los deseos carnales. Significa que estas cosas aún van a estar con nosotros y tenemos que tener una disposición de abstinencia. Astemia es un camino de los astemios, de abstenerse, de privarse del pecado, de todo deseo. ¿Espiritual? No, carnal. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Los deseos del espíritu se contraponen a los de la carne, que son nuestros. Entonces, hermanos, esa rogativa del apóstol es para todos nosotros. Una final advertencia, la del autor a los hebreos, Hebreos 4:11. Procuremos, aquí está el punto, hermanos, una y otra vez, no importa las caídas y los desatinos, desaciertos que podamos tener. Procuremos, pues, dice, entrar en aquel reposo. Es semejante al sentir de Pablo, que no pretendía haber ya llegado, que él no daba por terminada la carrera, sino hasta aquel último tiempo en donde podía decir, he guardado la fe, he terminado la carrera, me espera la corona de la vida. Pero ahorita no, hermanos. Ahora nos toca apropiarnos de estas palabras, de esta advertencia. Procuremos entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. ¿Cuál ejemplo? La de la iglesia del Antiguo Testamento, la de la Israel veterotestamentaria o del Antiguo Testamento. No la Israel de Dios, sino aquella Israel tipo de la iglesia. Entonces, hermanos, para que ninguno caiga y dice en semejante ejemplo. No en las pisadas de Pecaía y compañía, sino en las pisadas del Señor. Y hermanos, una última pregunta. ¿Solo los inconversos necesitan arrepentimiento? Nosotros predicamos a otras personas en diferentes lugares, tiempos. Deseamos que nuestros familiares inconversos vengan al Señor. Oramos por eso también. Sabemos que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente, pero eso no significa que tiene que ser un pecador que nunca se arrepintió. Seguimos siendo pecadores y todavía necesitamos ir al arrepentimiento. Yo quiero, hermanos, que nosotros seamos, crezcamos en esto, de que sea más fácil encontrar nuestros pecados delante del Señor. Ni siquiera entre nosotros, son cuestiones que se tratan delante del Señor. Así como queremos que alguien se arrepienta, porque si sabemos que si su arrepentimiento es genuino, vivirá en arrepentimiento. Si realmente se ha arrepentido genuinamente una persona, vivirá en arrepentimiento. El Señor no viene a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. ¿Por qué hago esta última pregunta para terminar? Hermanos, iniciamos en la introducción con la parábola de la higuera estéril, en Lucas capítulo 13, versículo 6 en adelante. Pero el contexto del del versículo 1 al 5 es muy importante e interesante. El Señor dice a su audiencia estas palabras y la repite dos veces: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hermanos, esto aplica para los que ya los que conocemos la Escritura y para los que no conocen. No es que tenemos nosotros licencia para no arrepentirnos. El arrepentimiento, la vida del creyente es una vida de arrepentimiento. Iniciamos en arrepentimiento y seguimos en arrepentimiento hasta el fin, porque es consecuente al camino de santificación, de ir creciendo en esto e ir purificándonos cada vez más y cada vez que nos acercamos al Señor y conocemos más su palabra. En esta tarde hemos visto entonces, poniéndolo del revés, el fin de este rey y por qué su fin, y entonces examinamos el camino de Pekaía. Probablemente con toda probabilidad Josefo tenía razón, tuvo la maldad de su padre porque fue juzgado por ese pecado. Visitó, creo yo, la maldad de su padre sobre él. Y no en los caminos de Pekaía, sino en los caminos de Cristo, para ser contado con Job, con Pedro, con Pablo, con todos los creyentes que tienen la misma fe y el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Terminemos, hermanos, entonces orando al Señor y dando gracias. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, una vez más porque eres bueno con nosotros, porque para siempre es tu misericordia al traernos tu palabra cada vez que nos reunimos como iglesia y en nuestros hogares al abrir tu Santa Biblia. Y te pedimos, Señor, sabiendo que eres un Dios bueno y compasivo y paciente, que nos conduzcas conforme a tus muchas misericordias, que nos conduzcas a la vida eterna de la mano de nuestro buen Señor Jesús, caminos de obediencia que son conforme a la fe, caminos de arrepentimiento. Enséñanos, Señor, tu ley y andaremos en tus estatutos, porque nos has dado un corazón, nos has dado tu Santo Espíritu. Danos, Señor, a cada uno de nosotros ojos espirituales, oídos para oír la voz de nuestro Señor en la lectura de tu palabra y en el sentido de ella en la exposición de nuestros hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias y te pedimos esas cosas. Amén.